Esta semana, el jueves y el miércoles, hay fútbol, las semifinales de la Copa Confederaciones. Y como el miércoles hay fútbol, no hay reunión del Club de los Miércoles de la Linterna. Por lo tanto, la reunión ha sido trasladada a hoy lunes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
De San Juan.
Exacto. Sí, regale un libro que se convertirá en una obra de teatro.
Fernando Raval, Dalí versus Picasso. Gracias, Juan López de la Fuente.
De nada.
Ensayón de felicidades. Que también
muchísimas gracias, claro.
¿Qué tal, Luis Alberto de Cuenca?
Muy buenas tardes, noches, madrugadas. Es que como ya me he equivocado de primera, pues he de seguido.
Sí, correcto. Muy buenas tardes, noches, madrugadas. ¿Qué tal en Grecia?
En Grecia, maravillosamente.
Sí.
Lo he pasado. Es que he viajado esta misma mañana, he llegado a la hora de comer y estoy un poco todavía helenizado.
Estás helenizado.
Pero la verdad es que la impresión ha sido muy buena.
Muy buena. ¿Pero está cómo está el país?
Bueno, pues eso, que yo lo que he visto es que está muy bien. Lo que pasa es que, claro, yo he estado en sitios estupendos y guiado por gente maravillosa y, en fin, pues he estado, no he salido de Kolonaki, que es el barrio mejor de Atenas, pero en cualquier caso, por ejemplo, Síndagma, la plaza famosa de Síndagma, pues estaba totalmente despejada porque parece que los manifestantes se han ido a la sede de la radiotelevisión griega a manifestarse. Pero vamos, en el centro estábamos todos tan contentos en Grecia.
¿Qué tal, Marta Rivera de la Cruz?
Pues muy bien, escuchando con mucha envidia lo que cuenta nuestro amigo Luis Alberto. Y además trae muy buena cara. O sea, está
sí, tiene un aspecto bueno,
porque
fantástico.
Me ha dado el sol de caminar claro, por allí, de hacer la Acrópolis, que la hemos visto además con un arqueólogo, Tasos Tanulas de allá, que es el que está haciendo las maravillas de las maravillas con la reconstrucción. Me ha entusiasmado el nuevo museo de la Acrópolis, que es, yo creo, de los museos más hermosos del mundo. Más un museo denuncia, porque están reproducidos todos y cada uno de los relieves que se llevaron los ingleses, fundamentalmente Lord Elgin, en el siglo XIX para Inglaterra, de una manera absolutamente ladrona, por emplear un término exacto. Y la verdad es que a todo el mundo le recomiendo que si va por Atenas no deje de ver el nuevo Museo de la Acrópolis, que museográficamente es lo más avanzado que he visto en todo el mundo.
A ver, el secretario de esta reunión, Ramón García Pellegrín, ¿por dónde empezamos? ¿Levanta acta por dónde? A ver.
Pues si os parece, podríamos empezar hablando de las pérdidas que han supuesto para la cultura española el fallecimiento en estos últimos días, tanto del director de escena, Miguel Narros, como del escritor oscense Javier Tomeo, que mañana, será pasado mañana, será enterrado en Barcelona y mañana se abrirá el tanatorio de las Corts, se abrirá el velatorio para que familiares y amigos pasen por allí a darle su último adiós.
¿Por dónde empezamos? ¿Por Tomeo, por ejemplo?
Pues la verdad es que lo de Tomeo, fíjate, como yo estaba en Grecia no me he dado cuenta y la verdad es que es un escritor formidable, ¿no? Y además que no descuido nunca su aparición en los periódicos y la verdad es que era un espléndido articulista, un tipo ingenioso y las novelas son estupendas, las colecciones de relatos también y sus artículos periodísticos inolvidables. La verdad que me lleva una gran sorpresa cuando Ramón ha dicho que ha muerto.
Era un escritor contundente, era un escritor que no le hacía ascos a ninguna forma de ejercer la escritura y era un escritor, dicho en el mejor sentido de la palabra, muy serio. O sea, era un escritor que se sabía escritor, que se creía escritor y que se quería escritor. Un tipo muy particular, yo coincidí con él solamente un par de veces, una muy buena persona, muy serio, imponía un poco al principio, porque además era un tipo así como grande y echaba un poco, pero luego era una persona muy tierna, muy, muy, muy educada y un gran conversador.
Un aspecto de ogro bueno, dice.
Sí, ¿no? sí, efectivamente, pero yo la primera vez que lo vi, yo era muy joven, y reconozco que me impuso un poco, era Javier Tomeo, y esa presencia física que tenía, que era bastante imponente.
¿Qué edad tenía Javier Tomeo?
81. 80.
Caramba, ¿cómo pasa 81,
¿no? Yo creo que ha muerto una voz personalísima, única, ¿no? Una voz aragonesa, con influencias de Goya y de Buñuel. Una voz negra, un hombre de teatro. No nos olvidemos que en el año 85 publica la novela Amado Monstruo, se estrena en París Amado Monstruo, se estrena en Madrid, en Alemania se estrenó mucho, ¿no? Y yo creo que vamos a llevar la contraria a Juan Benet, que llegó a decir que las novelas de Javier Tomeo eran como simples croquetas que sabían casi todas igual. No, estamos ante una persona, cuando aparece un español distinto, con una voz muy personal, con unos monstruos de personajes complejos, y en un tiempo además que pudo hacer un realismo social y se fue hacia otro lugar, ¿no? Ha muerto un maestro.
¿Y Miguel Narros?
Otro maestro, el grande. Estamos muy huérfanos, en serio, ¿eh? Miguel sabíamos que iba cumpliendo años, pero no pensábamos ninguno que iba a llegar. La semana pasada estrenó en Alcalá de Henares La Dama Duende, ¿no? Supimos después que salió del hospital, pues porque respiraba mal, porque se ha fumado todo. Porque era un hombre que ha muerto con las botas puestas y porque revolucionó el teatro español. No nos olvidemos que en el Teu, aquel teatro anquilosado, viejo, a través de la mirada de Narros, de las obras clásicas, cómo las fue mirando de otra manera, ¿no? Y se nos ha ido el maestro, ¿no? Un hombre bondadoso, un hombre que supo, yo creo, dirigir mucho mejor a las mujeres. No nos olvidemos de Ana Belén. Ana Belén es actriz.
A la que descubrió Narros, sin duda.
Exacto. O sea que se
ella, lo reconoce.
Sí, allí estaba, estuvimos en el Teatro Español.
En aquellas, sí. Por ejemplo, Rufián Castrucho, otras piezas que...
La época brillante del Teatro Español, cuando hizo La Malquerida, cuando hizo tantos y tantos títulos, había un dúo que era Miguel Narros y Andrea Dodorico. Un gran escenógrafo, fueron una pareja artística, bueno, pues otro más que se nos ha ido, ¿no? Y se nos están yendo mucho.
Un poco en el estilo de Marsillac, Citrinovsky.
Sí, sí.
También se nos han ido los dos, sí, era ese tipo de...
Por eso que queda su obra y que yo espero que La Dama Duende, que llegará a Madrid y se verá por toda España, su último legado, ¿no? Pero Miguel es la historia de nuestro teatro y además me agrada mucho que la televisión, la radio, todos habéis dado una gran noticia porque ha muerto un gran...
Supo tomar muy bien el pulso a los clásicos y descubrir el clásico a muchos públicos españoles, a muchas generaciones.
A muchas generaciones.
Hemos contado también últimamente, desde el pasado viernes, noticias relacionadas con abucheos. Curiosamente estaba la Reina de Sofía en los dos lugares donde se produjo el abucheo. Uno en el Teatro Real, en homenaje a Teresa Berganza, que cuando el presentador, el actor José Luis Gómez, leyó el nombre del ministro, que estaba allí con la reina, pues se montó una bastante notable. En todas las, como nos contó María Daván, compañera de la redacción de la cadena COPE, que estaba allí como espectadora, en todas las partes del teatro, ¿eh? Arriba, abajo, en el medio, en el patio de butacas, hubo gritos y abucheos, sobre todo contra el ministro Bert. Y luego, el sábado, en el maratón de Beethoven, que organizó López Cobos en la Auditoria Nacional, pues también hubo abucheo a la reina. Bueno, hay preocupación porque esos abucheos se están produciendo ya de una manera continuada. Hay que recordar lo que ocurrió en el Liceo con los Príncipes. Se achaca desde la Casa Real a la crisis. Pero bueno, ahí están. Yo no sé si entrar en ese asunto político o cuando uno va a un teatro y ve a una autoridad, ¿es el momento de montar un pollo a la autoridad?
Yo estoy completamente en contra de esa forma de protesta. Porque además se está extendiendo tanto que está vaciándose de contenido. Quiero decir, si habitualmente no se abuchea y un día se abuchea, pues ese día eso tiene que ir en primera. Ahora, cuando el modus operandi es que aparezca una autoridad, la que sea, y patalear, e insultar y gritar, pues llega un momento que eso ya no significa nada. Por otra parte, yo creo que la Casa Real tiene que hacer su examen de conciencia. Es por la crisis, pero no es por la crisis. Los niños de la Casa Real tendrán que saber que el tema Urdangarín también tendrá algo que ver en los pataleos, en los abucheos y en los pitos.
Pero la reina no tiene la culpa del tema.
Bueno, a ver, culpa solo tiene Urdangarín. Pero yo entiendo que a la gente pues meta en el mismo paquete a toda la familia real. Dicho esto, yo jamás en la vida abuchearía a nadie. Yo me encuentro mañana presidiendo un concierto a Pedro Solbes, que siempre lo recordará en aquel debate negando la crisis, y a mí no se me ocurre ponerme de pie para abuchearlo. Porque hay formas y modos de hacer las cosas, y luego lugares.
Con no votarlo, basta.
Y modas,
efectivamente.
Fíjate, voy a decir algo que es para mi profesión, no políticamente incorrecto.
Mira, vamos, tú sabes lo que sabes, una buche y un aplauso, ¿no? Como
sí, teatro, y mira, en teatro ha desaparecido y hay gente como Marsilla que decía, ay, hay que recuperar el pateo, por el amor de Dios. Un pateo, no tuve uno. Miguel Narros, no es ningún secreto. La primera obra que yo encargo es al maestro Miguel Narros. Y de tal forma que aquella noche, con Victoria Vera en el escenario, tuvimos un pateo que no le olvidaré mientras viva.
El yermo de las almas.
Me caían lágrimas y me decían, ¿y el qué te pasa? Digo, están pateando. Y cuando tengas mi edad ya sabrás lo que es esto. Vamos a ver. Sí, pero quiero decir una cosa.
Pero ese es un pateo, digamos, contra...
Contra
una puesta en escena.
Exacto. ¿No? Pero forma de estos son modas también teatral. Lo que está pasando. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo que hay que hacer examen de conciencia. Pero fíjate, te voy a dar un dato que el otro día me hizo reflexionar. Trabajando ese texto que tienes ahí, la llegada...
El libro versus Picasso de Fernando Rabal.
Exacto. Bueno, pues en torno a los días que llegó el Guernica a España, el rey y la reina de España lucharon mucho para que aquel cuadro, símbolo de aquella nueva España que empezaba, llegara a nosotros en circunstancias muy difíciles, con un golpe de Estado muy cercano. Quiero decir que quien tuvo retuvo, yo creo que tiene que examinar la Casa Real, pero no nos olvidemos, los españoles, no nos olvidemos que, fíjate que voy a hablar desde el terreno cultural, que fueron muy importantes. No podemos olvidarnos del pasado que tenemos. Somos, en el presente, somos lo que hemos sido. Y se han cometido, pues ahí están los juicios, que posiblemente un día hablen y digan, usted tiene que ir a la cárcel y tal. Pero, hombre, generalizar hasta ese punto y olvidarnos de las páginas que nos han dado esta pareja llamado Juan Carlos y Sofía, yo creo que hay que tener cuidado.
A mí me parece lamentable lo de los pateos y los abucheos, y estoy totalmente de acuerdo con mis amigos con lo que han dicho, y especialmente con lo que ha dicho Marta al principio, que lo ha suscrito Juan Carlos, porque evidentemente estamos quitando el sentido a la vez, a la ocasión en la que sí, a lo mejor pueda tener un cierto significado el pataleo, el abucheo. Pero si todo lo hacemos como sistema, me parece lamentable, tanto para la Casa Real como para las autoridades del
gobierno. Y si me permites algo, vamos a ver. Yo sí me quiero enfadar, dice, ves que la gente se manifiesta, la marea blanca, la marea verde, la marea azul, ¿no? Perdón. ¿Y qué coño pinta la bandera republicana? Yo puedo estar en desacuerdo con una... Claro, entonces dice, no, es que la primera de cambio, lo primero que hago es decir que la república. Un momento, ¿pero esto qué tiene que ver? Esto es como si hay una discusión familiar y dice, lo primero que aparece es la palabra divorcio. Oiga, no, espere. Entonces, España es muy de modas, ¿eh? Aquí damos un grito, viva al rey, y muera el rey.
Se ha idealizado un periodo que además fue lamentable desde el punto de vista del bienestar de los españoles,
claro.
Como fue la Segunda República.
Primera
ni nos acordamos.
Yo cuando a los que veo que reclaman insistentemente la república, yo, con todos mis respetos, de la gente que conozco yo, el 90% no saben lo que fue la república, ni les puedes pedir que expliquen la república, ni que describan la que se montó en la república, entre otras muchas cosas. Entonces, en fin, yo creo que ya llega un momento que es hablar por no estar callado. Yo el otro día escuché en el Real, en la reproducción de los gritos, una frase a Bert: estáis acabando con la cultura. Bueno. Mira, con la cultura están acabando muchas cosas que estaban antes de que llegara el señor Bert. Porque cuando el otro día se juntan 36 rectores y van a pedirle que no me pida nota para adjudicar becas, esos 36 rectores tienen coche oficial con chofer, Y hay que recortar becas, entre otras cosas, por los desmadres de muchos rectorados durante estos últimos años.
Totalmente de acuerdo.
Dicho todo esto, que estamos en los últimos minutos del Club de los Miércoles, que se celebra el lunes porque el miércoles hay fútbol, ¿qué teatro hay que ver, director?
Un gran teatro. Escucha, para que me ponga, yo me voy a poner de pie. Y voy a decir, en el Teatro María Guerrero está sucediendo un acontecimiento teatral. La Zaranda, compañía jerezana, teatro inestable de la Andalucía Baja. Presenta una obra con un título raro. El régimen del pienso. Una factoría de cerdos donde se desata una epidemia por causa del pienso. Hubo un tiempo, querido Juan Pablo, que había mucho pienso. Engordábamos a los cerdos. A veces los cerdos eran gordísimos, pero había mucha carne de cerdo. Y hay otro tiempo, que es este tiempo, donde no hay pienso. Matamos a los cerdos porque no tenemos forma de alimentarlo y echamos a las personas. Hacía tiempo que no veía una obra de teatro con una poesía, con una espiritualidad y con una forma de hacer. Esta compañía tiene 35 años. Es la compañía internacional más reconocida nuestra fuera. Y es una compañía también independiente. No se casa con nadie. Hace gran teatro, teatro de altura. Cuando por su ciudad aparezca la Zaranda con este nombre raro, el régimen del pienso, piense usted que de lo que se está hablando es de una sociedad donde el hombre y el cerdo han perdido su gran objetivo, gran teatro.
Marta, ¿qué libro traes para ver?
Traigo un libro hecho por varios autores que es un homenaje a Moby Dick y a Melville. Se llama Moby Dick, la atracción del abismo, y lo publica Asociación Graphic Classic. Y que me merece muchísimo la pena para ver y para leer.
Luis Conde es el coordinador, sí señor.
¿Qué poema traes para terminar?
Amado Nervo, el poema En paz, del libro Elevación. Falta nos hace elevarnos un poco y estar en paz con nosotros mismos. Yo creo que os va a encantar, es uno de mis poemas favoritos. Thank you. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz.
Finaliza la reunión del Club de los Miércoles. Por cierto, mañana viene a la Linterna un amigo tuyo.
José Luis García.
Sí, señor.
Me lo ha dicho.
Sí, señor. Viene José Luis García a contarnos unas cuantas cosas. Le preguntaré si es verdad que va a dejar el cine o no.
¿Va a dejar el cine?
No, lo que te, ¿sí? Te anticipo lo que puede decir, que es el cine el que le deja a él. Él no dejaría el cine nunca.
Pero Luis Alberto, no lo hemos oído decir más veces.
Nunca, nada. Buscará dinero, le buscaremos dinero. Pero José Luis dejará el cine.
Nunca digas nunca jamás.
Yo creo que después de rodar la segunda parte del Crack, yo creo que ya dijo eso de no sé si voy a rodar otra película.
Pues era yo pequeño entonces.
Eso. Bueno, pues lo vais a pasar bomba con José.
Mañana vendrá un ratito a estas horas. A esas horas 9:30 estará por aquí José Luis García. Adiós, Luis Alberto de Cuenca.
Un abrazo muy fuerte.
Que se siente en tu silla.
Felicidades, por favor.
Muchas gracias.
Pasa bien las horas que te quedan de día de cumpleaños.
Gracias. Adiós, Juan López de la Fuente. Que te vaya bien.
Claro, felicidades.
Adiós, Marta Rivera.
¿Cómo estoy? Por Dios, estoy despistado.
Adiós.
Hasta luego.